¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Queremos conocer las novedades acerca de este satélite que fue puesto en órbita el 30 de agosto pasado y que junto al SAOCOM 1A completaron la primera constelación de satélites radar argentinos.
Bueno, sí, o sea, se publicaron las primeras imágenes y bueno, evidentemente están muy lindas, pero más allá de eso, la importancia de esto, ¿no? O sea, ya el SAOCOM 1A, que fue lanzado el 7 de octubre de 2018, está operativo, está generando información y ya se está entregando a INTA, al INAH, al Ministerio de Agricultura. Hemos hablado incluso con productores de corrientes, fundamentalmente productores de arroz, así que ya estamos trabajando con esa información y generando datos de utilidad para, particularmente para el agro, pero también son de impacto para todo el sistema productivo de Argentina, ¿no es cierto? Justamente los instrumentos han sido diseñados para medir humedad de suelo y que pueda captar pequeñas variaciones de la humedad de suelo con muy buena resolución espacial. Las imágenes que estamos generando, que son los mapas de humedad de suelo, tenemos mapas desde el orden de unos 100 metros a 800 metros, dependiendo de la forma de observación, y la sensibilidad, que la parte que está validada en la región pampeana, que es la región agrícola por excelencia. Nosotros en esa región tenemos más de 100 instrumentos en el terreno instalados que miden humedad de suelo, temperatura, salinidad, y son datos que los estamos utilizando justamente para validar los datos que genera el satélite. Y en esa región estamos generando mapas con una precisión del orden entre 5 y 10%, que eso es muy bueno para lo que es el conocimiento de humedad de suelo, ¿no es cierto? Y como les comentaba, por ejemplo, estamos generando máscaras de agua que nos indican dónde hay agua. Eso, para lo que es una inundación, es muy útil, porque en general en las inundaciones, digamos, está nublado o está lloviendo, y con la información óptica que hay disponible, se pierde, porque la información óptica, digamos, los instrumentos ópticos son pasivos, pueden trabajar si hay sol. Si no hay sol, no, lo que miden no es lo del terreno, sino que miden la temperatura, digamos, no la temperatura, sino ven la nube. Entonces, con el radar, que es el SAOCOM, es el instrumento que tiene SAOCOM, pueden identificar, pueden atravesar las nubes y pueden identificar los suelos anegados. Pero más allá de eso, es muy útil, por ejemplo, para el cultivo de arroz, porque el cultivo de arroz necesita sostener y controlar muy bien el nivel de agua, porque si no, bueno, el cultivo no se produce como corresponde. Y el problema que se genera aquí es que, más allá de que hay instrumentos ópticos que pueden determinar el estado del cultivo de arroz, cuando el arroz está crecido, cuando el cultivo está crecido, si hay un satélite que tiene un instrumento óptico que capta esa región y no está nublado, lo que ve es el cultivo, pero no ve el nivel de agua que está por debajo del cultivo, que eso sí lo puede ver el instrumento nuestro con SAOCOM. Entonces, lo importante es eso, ¿no? O sea, que puede generar información, independientemente de que esté nublado o que esté en condiciones de buen tiempo, y además puede ver el agua que está por debajo del cultivo, por debajo de la superficie terrestre. Particularmente, no sé si han visto las imágenes que hemos publicado del 1B, que todavía no está calibrado. O sea, son imágenes que fueron adquiridas a 15 días de haber puesto en órbita el instrumento, el satélite, así que ni siquiera estaba, digamos, estaba en una órbita más bien baja. Ahora lo estamos llevando a la órbita definitiva y va a llegar a diciembre a órbita definitiva, pero esas imágenes fueron obtenidas recién cuando estábamos incluso probando los instrumentos, estábamos probando a ver cómo adquiría, y la verdad que están muy lindas. No sé si las habrán visto, pero ahí hay una imagen de la península de Valdés, por ejemplo, que se publicó, que tiene como un ojo en el medio, un ojo grande en el medio de la imagen, en un costadito, no tan en el medio. que es una salina, y se ven distintos tonos, se ven tonos oscuros y se ven tonos celestes. Bueno, y eso me está indicando, digamos, estas salinas son internas. Hay salinas que son internas y hay salinas que tienen conexión con el mar. Las que tienen conexión con el mar tienen un régimen de mareas, pero las internas tienen un régimen estacional. Entonces, cuando llueve, se acumula el agua. Y este agua, digamos, va penetrando por entre la sal. Y entonces lo que se está viendo es el nivel de agua que está por debajo de del contenido salino. Y hay otras zonas en que está seco y se ve más negro, porque, bueno, si no hay agua, entonces se ve negro directamente. La salina es un gran reflector, entonces directamente el pulso sale reflejado hacia otra dirección y entonces por eso se ve negro, no llega a la antena del satélite, no lo puede captar.
Claro.
La verdad que, bueno, como esto te podría hablar de incluso de otro tipo de aplicaciones para la generación de modelos digitales de elevación, inestabilidades del terreno, aplicaciones para seguridad, aplicaciones para medio ambiente, para, por ejemplo, para contribuir con la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley de humedales, tan importante que es el monitoreo de los humedales para justamente porque regulan las inundaciones y las sequías. Y ahí hay un gran contenido, hay una gran variedad de especies dentro de los humedales que es importante de conservar, ya sea animales o vegetales, ¿no?
Laura, ¿qué tal? Sergio Sanabria te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Sergio.
Sí, hemos podido observar algunas imágenes. Importante la resolución también, por ejemplo, en Salta, Córdoba y también en Tierra del Fuego. Cuatro imágenes, creo que son las únicas que hemos podido observar. Y bueno, la calidad, ¿no? La impresionante resolución. Y mi pregunta, dos consultas, iban hacia si ya está 100% operativo el satélite y cuánto va a durar en órbita, cuánto le va a servir a nuestro país el satélite.
Este satélite está planificado como para que tenga la constelación completa, o sea, los dos satélites desde el primer satélite hasta, digamos, el que dure el segundo, serían 7 años. Entre 6 y 7 años, pero eso es una estimación. La duración del satélite depende de la vida que tiene en órbita, depende de la cantidad de maniobras, depende de las ocasiones de riesgo de choque, que entonces en ese caso, o sea, que detectan que puede haber meteoritos o algún otro cuerpo que esté, digamos, en el espacio. También depende de la cantidad de exposición a tormentas solares, o sea, hay muchos factores en el espacio los cuales pueden intervenir en la posibilidad de extender la vida útil o no. Entonces, eso es una estimación. Para que se den una idea, SAOCOM es parte de lo que es el SIASGE, que seguramente escucharon, es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias, y este SIASGE está compuesto por la constelación SAOCOM y por la constelación de 4 satélites que son los Cosmo SkyMed, que fueron desarrollados por la Agencia Espacial Italiana y que nosotros disponemos de esa información para Argentina. Estos satélites, yo tengo haciendo memoria, el primero se lanzó, yo creo que por allá por 2007, y todavía están operativos. Les digo esto para que se den una idea de cómo se puede modificar ese número estimativo, ¿no es cierto? De todas maneras, estamos trabajando en continuar esta línea de radar para que haya continuidad en la información. En relación a para cuándo va a estar operativo, esto, digamos, es un proceso lento. Recién ahora ya probamos todos los instrumentos, nosotros compartimos con los usuarios y con Argentina estas 4 imágenes, pero ha adquirido más. Y obviamente estamos en todo un proceso de ajuste del instrumento y del cuerpo de satélite también. Para diciembre aproximadamente está llegando a la órbita definitiva, porque el lanzador no lo deja en la órbita definitiva, lo deja en algún lugar que se acuerda y después se lo va llevando por maniobra al lugar que le corresponde, que son 620 kilómetros de altura. Una vez que llega a órbita definitiva, recién ahí se puede empezar a calibrar la información. ¿Qué significa eso? Que lo que veo, lo que se ve, eso, esas imágenes tan bonitas que están viendo por ahora, no las puedo llevar a valores con significado físico, porque no hay una medida relativa. Entonces se empieza a trabajar en lo que es poder llevar esa información y decir, bueno, acá veo, o sea, por ejemplo, el caso de generar a partir de eso un mapa de humedad de suelo, decir, bueno, acá tengo un suelo con un contenido de un, no sé, 40% de humedad en el suelo. Ese valor lo puedo generar una vez que está calibrada la información. Es lo mismo que tener una regla. ¿Cuándo puedo decir que mido un centímetro? ¿Por qué? Porque la regla está calibrada contra un metro patrón, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es justamente calibrar esta información con información que tenemos de referencia en tierra. Nosotros en tierra tenemos lo que se llaman reflectores de esquina, que son tetraedros muy grandes de dos metros de lado, para justamente la respuesta que tienen en la imagen es un punto muy brillante, como una estrella que se la ve, porque son metálicos. Entonces, esa estrella nosotros la medimos en la imagen y a su vez tenemos estos reflectores de esquina medidos en tierra. Entonces sabemos la respuesta que tienen estos reflectores en tierra y medimos la respuesta que tiene en la imagen y así se va ajustando. Pero eso lo tenemos que hacer con todas las posibilidades de observar la tierra que tiene el instrumento y son muchas, son más de 60. Y eso hay que hacerlo, digamos, cuando el instrumento pasa por uno de estos reflectores en las mismas condiciones de observación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ciclo de repetición es de 16 días. Hay que esperar 16 días para que vuelva a pasar por ese lugar en particular y yo pueda generar una captación. Y no me alcanza con una, tengo que hacer unas cuantas porque hay que generar una estadística. Y tenemos cinco reflectores de esquina, cinco o seis, bueno, no, en realidad tenemos cinco lugares, tenemos más, pero tenemos cinco, digamos, sitios donde tenemos reflectores de esquina distribuidos en Península de Valdés, en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, y en Córdoba tenemos dos lugares distanciados. Tenemos un sitio en la estación de recepción en Córdoba y otro en Inta Manfredi. Entonces, todo eso implica mucho tiempo. Entonces, recién a partir de diciembre que podemos empezar a calibrar, vamos a empezar a trabajar con esto y calculo que recién para abril, marzo, abril, van a estar los modos calibrados, suponiendo que todo sale bien y que con la experiencia que tenemos de Saucom 1A, podemos acortar muchísimo los tiempos. Lo que sí, el Saucom 1A ya está operativo y ya está generando información. Eso desde ya.
Así no es.
De contestarte algo.
Sí, con muchos detalles, por supuesto. Una más por mi parte, Laura, para que le cuentes a la audiencia de la radio pública en qué momento está Argentina en cuanto a carrera espacial. Es uno de los países que está en el top importante, ¿no?, en cuanto a satélites.
Claro, sí, o sea, digamos, en Argentina en sí misma yo creo que estamos en el mejor momento, porque estamos, a pesar de la situación, ¿no? O sea, estamos hablando de la carrera espacial. Y yo creo que es hemos logrado un hito importante, que es un punto de inflexión en lo que es el trabajo. Acá hubo muchas empresas, más de 80 empresas, más de 900 profesionales que intervinieron, y hubo un crecimiento enorme de parte de todos y también de CONAE. O sea, nosotros también tuvimos que aprender un montón, tuvimos que estudiar muchísimo porque no había experiencia en ningún lado y nadie la tenía en Argentina. Entonces fuimos creciendo todos, equivocándonos, rehaciendo cosas y aprendiendo muchísimo. A nivel internacional estamos en el primer lugar, porque además de SAUCOM, en este momento hay otro satélite que fue desarrollado por la Agencia Espacial Japonesa, que se llama Los Dos. Y ese satélite, si bien tiene unas características similares a lo que es SAUCOM, no es exactamente lo mismo. O sea, SAUCOM por nada, no es por nada, no lo digo con soberbia para nada, pero es mejor. Porque por la sensibilidad, o sea, nosotros diseñamos el instrumento para que pudiera medir pequeñas variaciones de humedad en el suelo. Eso le da una gran sensibilidad al instrumento. ¿Eso qué quiere decir? Dicho de otra manera, si uno quiere medir, por ejemplo, 2 centímetros con una regla que está al milímetro, está la graduación es al milímetro, yo tengo muchos niveles de longitud para poder distribuirlos en esos 2 centímetros y puedo medir con buena precisión. Ahora, no es lo mismo si me dan una regla que la escala, lo menos que puedo medir es 2 centímetros. ¿Se entiende? Entonces tengo un solo nivel de precisión. Más o menos es eso, es cómo se distribuye, qué capacidad tiene el instrumento para poder distribuir la energía que recibe. Es más o menos explicado así, es mucho más sensible el instrumento nuestro. Bien, el mapa de humedad de suelo que estamos generando no existe en el mundo, no existe realmente un mapa con la resolución espacial que la estamos generando.
Laura.
Y bueno, sí, perdón.
Sí, bueno, te interrumpo, disculpa.
No.
Una última pregunta, ¿cuáles son los proyectos venideros ahora que el SAUCOM está en órbita y bueno, para diciembre, como decías, que ya va a estar listo?
Listo, llega a la órbita definitiva, no está lista la información. La información va a estar lista para marzo o abril, que es cuando ya está calibrada.
Bien.
Sí. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en unas cuantas cosas. Tenemos muchos planes. Por supuesto, estamos en la línea de la construcción de lanzadores, que optimistamente pensamos que para entre 23 y 24 podemos llegar a estar lanzando nosotros desde una estación que está armada en Bahía Blanca. La idea de eso es justamente, por un lado, lanzar nuestros propios satélites para evitar tener que alquilar lanzadores, y por el otro también hacer servicios, o sea, poder generar... producir economía dentro de Argentina a partir de esto, ¿no es cierto? Digamos, estos lanzadores van a poder lanzar satélites entre 250 y 700 kilos, satélites pequeños, no tienen nada que ver con lo que es SAUCOM. SAUCOM pesa 3 toneladas. Por supuesto que este tipo de lanzadores todavía no pueden lanzar SAUCOM, y para lanzar un satélite de 3 toneladas nos falta recorrer un caminito todavía, pero estaría muy bueno si llegamos al 23-24 con estas posibilidades. Ya es un muy buen crecimiento. Pero por otro lado está en desarrollo un satélite que se va a dedicar a observaciones en el mar. Es otro tipo, tiene otras características muy diferentes a las de SAUCOM. Son instrumentos ópticos, pero son igualmente útiles porque van a poder contribuir a lo que es toda la economía azul, que le llaman. Por otro lado, estamos hablando con el servicio meteorológico para poder construir un satélite geoestacionario para que dé información meteorológica, para no tener que estar dependiendo de un satélite que está operativo, pero que es de Estados Unidos, y que si bien, por supuesto, que genera información, disponemos de esa información, el servicio meteorológico la utiliza para sus pronósticos, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos tienen emergencias, lo dedican solamente al norte. Entonces, bueno, ahí nos vemos perjudicados, porque justamente lo que necesitan es muchos datos para generar estadísticas y para que los pronósticos sean buenos. Entonces, desde ese punto de vista es que venimos nosotros a poder cubrir esa falencia y tener nuestra autonomía, lograr nuestra soberanía, ¿no? O sea, estos satélites a nosotros nos dan soberanía, y nos dan independencia, nos hacen libres, y eso es, no tiene precio, la libertad no tiene precio nunca. Así que yo creo que eso es realmente muy positivo. Y también estamos en la línea de otros, de la construcción de otros satélites pequeños, chiquitos, para poder ser lanzados con nuestros lanzadores, y de manera que nosotros podamos tener, digamos, que sean, podamos lanzar varios satélites, pero que, digamos, cada uno tenga una función. Y que después esa información que cada uno puede generar se reconstruya en tierra y que esa información sea equivalente a la que podría generar un satélite que le llamamos monolítico, es decir, un satélite grande. O sea que, supongamos, 6 satélites, la información que cada satélite, que se reconstruya a partir de la captación de uno de estos 6 satélites, sea equivalente a la que puede generar uno solo. Entonces, creo que te comenté un panorama que te muestra cómo estamos, porque aparte no somos muchos en CONAE, no somos unos 200, 230 empleados. Después es todo contratistas y trabajos en cooperación con instituciones. No somos muchos, así que son muchos proyectos para pocas personas.
Laura, la verdad es que nos diste un panorama bastante amplio y con palabras sumamente simples. Yo supongo que no es tan así en el trabajo diario seguramente. Y te agradecemos muchísimo, por supuesto, esta comunicación acá desde Santo Tomé Corrientes.
No, por favor, gracias a ustedes. El trabajo que hacen de divulgación, la verdad que se necesita, porque los argentinos tienen que saber que tienen un satélite, tienen 2 satélites ya, están dando información para Argentina y que es nuestro y que los podemos planificar como necesitamos. Así que hay que incorporarlo esto en la vida cotidiana.